Hola, ¿qué tal mundo? Bienvenidos a Marca en Zona. Realmente yo no les voy a darle la bienvenida. Hoy se la da a mi amigo Yulber, que me encanta cómo comienza su canal. ¿Cómo? Vamos, Yulber, vamos, Yulber.
Yulber, Yulber.
Yulber.
Bueno, vamos a hacerlo como si estuviéramos en mi canal. Porque aquí no es mi canal, entonces aquí lo voy a hacer diferente porque no es mi canal.
Exacto.
Hola
Okay.
amigos, porque si es... Hola amigos, porque si están viendo este video, probablemente son amigos de Javier o Alejandro. Y si no me conocen, yo soy Yulber Ruiz. Bienvenidos a Marca en Zona. Vamos.
Vamos, vamos.
Buena, buena.
Ahora hay que a mi amigo Alejandro, que siempre está disponible. ¿Cómo estás, Alejandro?
Coño, bien, bien, feliz de poder traerles otro video hablando de la Vinotinto y bueno, feliz de que Julber nos esté acompañando hoy un rato aquí
Claro que sí.
para ver si hablamos un ratico de la Vinotinto.
Claro que sí. La gente se preguntará qué pasa con Hassan. Bueno, Hassan ahorita anda
Está preso,
ennoviado.
le llegó la novia y está preso.
Entonces no pude estar hoy en este video. Bueno,
¿Qué
gente,
problema? ¿Qué
dime, dime.
problema es que a uno le guste el fútbol y que haya tanto ahorita? Mi esposa no me soporta tampoco.
Sí, ¿verdad? Sí,
La
sí pasa, sí
Eurocopa, la
pasa.
mañana, en la tarde, la Copa América, editando, entrevistas. No, no se puede. Se puede.
No se puede.
Ojalá les gustaran a todas, pero bueno. Hoy vamos a venirles con una previa con ese partido importantísimo que tiene la selección, que es con la selección de ecuatoriana. Duro partido, sobre todo porque todavía estamos con las mismas bajas, ¿no? Sobre todo ahora más fuerte, ya que Yangel ya está confirmado que no va a estar para la Copa América porque sufrió una lesión con el partido de Colombia. Así que, bueno, muchachos, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué esperan para este partido tan importante del día de mañana?
Yo, el verdadero tú, pana, que eres el invitado. Yo voy después.
No, o sea, a ver, lo mismo que estaba esperando. A mí me gusta cómo está jugando Venezuela. Me gusta que se mantiene una idea. Venezuela tiene nociones de querer salir jugando. No están, digamos, los elementos ideales para poder irnos al ataque. Pero recientemente, o sea, acabo de ver ahorita, bueno, lo pasaron al WhatsApp del grupo donde estamos. Pasaron un tuit de Luis Cote donde mostraba una salida de Venezuela y todo aquello. Y esas son las cosas que nosotros hemos podido ver. Entonces, contra Ecuador, a Ecuador le cuesta. A Ecuador le cuesta la transición defensiva, le cuesta regresar. Y aunque Venezuela no tenga, digamos, jugadores como para ir tanto al ataque, creo que como Ecuador descuida tanto la retaguardia, Venezuela puede hacer daño saliendo bien. Se desboca mucho arriba. Y yo creo que Venezuela puede hacer daño. Igualito el partido va a ser inteligente. Peseiro, hashtag Peseiro Lovers. Eso lo decimos en mi canal. Lo traemos a Marquenzona también.
Así es,
Sí,
así es.
evidentemente también hay que ver que Ecuador es una selección que ha venido en decadencia desde la primera jornada de eliminatorias hacia el Mundial. La última vez que lo vi que fue contra Perú por eliminatorias, vi un Ecuador demasiado desordenado. Están perdidos en el campo literalmente y Perú hizo lo que quiso durante los 90 minutos del partido. Y que Venezuela debería aprovechar mañana el poder buscar atacar un poco más y ver si, no sé si ya han dado noticia que se ha recuperado algún atacante, porque solamente está Aristigueta por los momentos, ¿no?
No, lo que pasa es que no se pueden incluir lo que es Otero, Savarino, Joseph, Rosales y Villanueva. Creo que son todos los que están ahorita
Sí.
por
Y
COVID.
Romano, Roma ya lo sacaron.
Ya lo sacaron. Ellos se recuperarían, o sea, terminaría la cuarentena el domingo. O sea, se daría la prueba. Me imagino que se reincorporarían el lunes a los entrenamientos. ¿Qué pasa? Que se está esperando, imagino, por ellos para poder. Yo creo que ya el lunes vamos a tener, digamos, la convocatoria final, por ahí esperar a
Esperemos.
Ferraresi, qué sé yo. Pero no creo que haya muchos cambios en la convocatoria, no creo que haya muchas más herramientas. Ya está Hurtado ya está entrenando, entonces a lo mejor Hurtado puede ser una opción, pero yo creo que el 11 se va a mantener más o menos. Aparte que en Ecuador hay algo, yo estuve conversando subí dos videos a mi canal, donde conversé con un periodista que me decía que hay jugadores que están faltos de ritmo, que bueno, es lo que les está afectando. Y hoy que conversaba con un... ¿Este video cuándo sale? ¿Hoy o mañana?
Mañana.
Mañana.
Bueno, el video ya está en mi canal entonces. Vayan y lo ven. conversaba con el con un entrenador ecuatoriano, bastante reconocido, vayan allá y lo ven. Él me decía, a Ecuador le cuestan las transiciones, se va a tratar de aprovechar la velocidad, el desequilibrio de plata, pero por lo que él me decía, van a apelar mucho a ese, o sea, a una individualidad, de que plata pueda desbordar y romper líneas, pero yo creo que el orden defensivo, Ecuador no está, a ver, gracias a Dios nos tocaron los rivales de mayor a menor, primero Brasil, después Colombia, Ecuador, que digamos es la menos complicada, y después Perú, que es la que hay que ganarle sí o sí.
Sí, eso es lo que yo digo, que eso es lo que yo también, o sea, está ese beneficio que nos tocó los peores, y tampoco es por desmeritar, pero ahorita es como que nos toca un poco más tranquilo y aparte más con los jugadores que tenemos, que también tienen esa ventaja de que ahora tienen más oportunidad de jugar juntos, entenderse más, porque vamos a tener los mismos jugadores para el partido de mañana, eso no hay duda. Lo que sí tengo duda, Cumana creo que no va a estar porque tiene doble tarjeta, ¿no?
Bueno, no estoy seguro, no estoy seguro,
Yo
pero no
creo
lo he
que sí va a
visto.
estar.
Yo
Porque
creo que él
estaba.
recibió tarjeta con Brasil y recibió tarjeta también con Colombia.
Bueno, no lo tengo claro. Estaba preparando la previa y bueno, entramos en la llamada. No lo tengo claro si Cumana va a estar o no. Ojalá que pueda estar.
Sí,
Ojalá que pueda
ojalá,
estar porque bueno,
ojalá. Sí,
sería
porque si no va a
grave.
tener que jugar Sema Velázquez junto a los dos centrales de La Guaira y Luis Mago lateral.
Sí, eso es lo que te venía a decir. Igual tampoco es tan preocupante porque yo quisiera ver a Sema.
Yo también quiero verlo.
Claro,
Yo también
todos
lo quiero
queremos ver a
ver.
Sema.
Claro, pero Mago de stopper por izquierda se ve inmenso. Entonces, no quiero otra vez verlo en el
No, en
lateral,
defensa
verlo en el
también se ve
control.
denso.
Sí.
Él se ve denso donde lo
Por
pongan,
lo
la verdad,
menos se encargó muy bien de Zapata.
Sí, por
Y
eso.
él se
Entonces,
lo sí.
no.
O sea, él se encargó fue de defender, hizo la defensa de un solo hombre, pero Luis Mago para defender en conjunto no me parece un buen central.
No, bueno, a mí sí. A mí sí. Como central, sí. Lo que pasa es que a Dudamel lo ponía en lateral izquierdo. Y obviamente no, él no es lateral izquierdo. Pero como central, Mago se ve bien.
Se ve
Y otra
bien, sí.
cosa, los delanteros de Ecuador, o sea, no son Dubán Zapata. Si estaban bien referenciados, Dubán Zapata, con los tres centrales, a ver, mañana tocaría, bueno, ahora más tarde, que es el partido, tocaría marcar a Valencia, porque Campana hace más como de media punta, se sale más,
Sí.
es más como Muriel. Campana es más como un Muriel y Valencia no tiene esa envergadura que sí tenía Dubán Zapata. Entonces, por ahí van a estar más tranquilos Adrián Martínez, La Mantilla y Mago, o si juega Seba Velásquez. Creo que Ecuador sí tiene menos poderío que Colombia, aunque
Está
nosotros somos los
jugando
más débiles.
bien, está jugando
Está
bien,
jugando bien.
está jugando bien. Pero es como tú dices, no están esos delanteros de referencia como es Zapata o Muriel que tú dices, uy, se viene fuerte. Y se vino fuerte, solamente que teníamos al San Wilker que tapó fue todo.
Claro,
Tapó todo
que debería repetir
y va a
titularidad.
repetir. No, es que ya creo que
Sí,
con lo
sí.
que hizo, con Colombia, ya eso no lo saca ya nadie. De verdad
Sí,
que.
no, o sea, lo que pasa es que yo tengo una opinión particular de esto. Yo soy de los que pedía Graterol en la selección desde hace rato.
Yo también.
Y lo estoy pidiendo, porque a mí me parece que la selección es de momento. Si
De
Wilker
momento,
no
claro.
está, jugando, o sea, no está, no sé, dos partidos en un año o algo así. No debería ser el titular, no atacando la calidad futbolística de Wilker, ni mucho menos.
Claro.
Simplemente que Graterol y Romo son dos porteros también muy buenos y que pueden tener su momento en la selección. No me parece que Graterol lo haya hecho mal. Me parece que tuvo buenas actuaciones debutando en Bolivia, sacó el cero entre Uruguay, después contra Brasil. O sea, no tuvo responsabilidad por ahí más allá del tercer gol de Brasil, que creo que sí salió mal, pero ya está, te puede pasar. Wilker también ha tenido su macana.
Claro, lo que
Y me
pasa es que
parece.
ahí tampoco, porque es que si él se quedaba también lo fusilaban, así que.
Por eso.
Claro.
O sea, se vio mal saliendo, pero capaz se quedaba. Okay. Pero me pareció raro que Peseiro sacara a Graterol,
De
porque eso era.
repente.
Sí, porque era alimentar a toda esa gente que decía, no, tiene que estar Wilker, te pasó Wilker, qué bueno que salió bien, porque si Wilker no entraba bien, yo, por ejemplo, hubiera dicho, viste, por eso tenía que estar Graterol.
No,
Salió
a ver,
bien.
Wilker es talento, pero como les digo yo a ellos siempre, o sea, el portero, sobre todo el portero, más que el extremo, el delantero, lo que sea, el portero tiene que estar partido tras partido, tras partido, tras partido, porque es la posición más determinante de un campo de fútbol. O sea, Wilker después del PSG no jugó más y Graterol jugó toda la temporada, o sea, tenía que jugar Graterol. Ahora salió bien, gracias a Dios. Yo le doy todo el mérito del partido a Fariñez, o sea, o
Sí.
casi todo el mérito.
Bueno, yo le doy mérito a Peseiro que lo vio y
Que lo
supo
vio
decir, bueno,
apto
está en
para.
buen momento. No es
Claro.
fácil cambiar un portero en media copa y Graterol lo venía haciendo bien, ¿no? O sea, no es, a ver, nosotros, el fanático de Wilker, que esto es raro, nosotros lo dijimos en nuestro programa, el hincha de Wilker es hater de Graterol. No sé por qué, y
En
de
su
los otros
mayoría, sí.
porteros, en su mayoría. Nosotros los que pedimos a Graterol no odiamos a Wilker. O sea, sí, a ver,
No.
yo veo a Wilker en ese momento de forma y yo digo, métalo a Wilker. Yo creo que Wilker sale titular, pero no me sorprendería si Peseiro se le ocurre y decir, bueno, vas Graterol ahora. Porque, ¿por qué no? Cualquiera de los dos puede ser titular. Yo creo que ahora es el
Claro.
momento de Wilker. Pero como Peseiro hace lo que quiere y lo hace bien, en ti confiamos, profe. Haz lo que quieras.
Sí, todos confiamos en el profe, menos todavía, que voy a hacer un paréntesis en esto, que se lo comenté a Javier. Me parece súper triste el periodismo latinoamericano en general, sobre todo un sector del periodismo venezolano. Me parece bastante triste. Yo creo que ustedes lo conocen, saben el. No me acuerdo cómo se llama ahorita él. Me sé su nombre a la cuenta de Instagram. Se llama Carlos. Él es de Maracaibo. Sport Media, ¿sabes?
Ah, este sí, él es Carlos, no me acuerdo, pero sí sé quién es, sí
Carlos
sé
Faría, Carlos Feria, Carlos algo así
Faría,
se
Faría,
llama.
Faría, exacto.
Carlos Faría.
Ah,
Sí.
Ajá.
Yo lo sigo, yo lo
Pana,
sigo.
yo también.
yo vi su live después del partido de Colombia. No es hacia él. Él mete unos panelistas que son amigos de él, que no sé qué son.
Son
No
periodistas
sé,
también. El Calvo,
son periodistas.
el
Sí.
Calvo, menos que es para el
El
otro, ¿no?
Calvo.
El que está en Miami.
El que
Sí,
está en
el
Miami.
ajá.
Mano, si vas a hablar de la Vinotinto, mírate el partido. Porque lo que hiciste, creo que lo que hizo todo el live fue creer que estaba jugando la selección de Richard Páez cuando no es así. Llamó mediocre a Peseiro, diciendo que era un mediocre por encerrar a Venezuela atrás. Que por qué no atacaban. Que por qué entonces tenía tantos fallos Cumana. Por qué jugaba Cumana. Que por qué cambió a Graterol por Wickel. O sea, mil vainas, mil estupideces que nada más es por tirar hate, por otra vaina, porque no tienes ni puta idea de lo que estás hablando, a mi parecer. Te tuviste que haber salido en live, por más que te hayan metido. O sea, me parece que eres demasiado ignorante y que no puedes buscar atacar contra Colombia porque no tenemos con qué atacar.
No
¿Con quién
tenemos.
ibas a atacar? ¿Con
Lo que pasa es
Alexander
que
González?
yo he visto ese, yo he visto los debates de ellos. Ellos siempre son así. Yo, no, a ver, no sé, no sé si de verdad sean tan polémicos como son, o simplemente es como que, bueno, te toca esta vez defender lo indefendible. Porque a veces él, sobre todo él, defiende unas cosas muy absurdas siempre. Yo
No
creo
sabe de lo que está hablando.
que es un poco de le ponen picante al asunto.
Claro, porque yo por lo menos no te puedo criticar. Peseiro está haciendo lo que puede con una selección
Claro.
muy, muy, o sea, muy justa, haciendo maravillas. Por lo menos lo de Colombia para mí fue una maravilla y los jugadores están haciendo lo que pueden. Además de eso, es como tú estás diciendo, o sea, lamentablemente ahorita Venezuela no tiene jugadores para la ofensividad. Tenemos más para lo que sería para
Claro.
la defensa. Más bien, Brujo está haciendo maravillas, después sube un poco más.
Sí.
Pero es que no tenemos, y no tenemos, Aristiquieta no puede hacer tampoco maravillas porque es que no tiene con quién jugar arriba. Teníamos la
Obvio.
oportunidad, que la persona que podía hacer eso era Yangel, pero imagínate, ahora Yangel también se nos va, así que ahora es complicado, de verdad que es muy complicado.
Eso por un lado, y por el otro, el periodista colombiano, que no recuerdo ahorita el nombre, sé que se apellida Marroquín. No sé si es
Maroco,
Sebastián
Maroco,
o
Maroco, ¿no? Andrés
Marroco,
Maroco.
Marroquín, ¿no? Andrés Marroco.
Maroco, Maroco.
Me parece, o sea, estoy de acuerdo con el punto de vista que él planteó, porque si tiene razón. Hombre por hombre, comparando con el 11 con el que salió Venezuela, Colombia tiene mejor selección y se le debía de haber ganado por goleada. O sea, eso es lo que ellos esperaban. Yo estoy de acuerdo con él. Yo estoy en contra. Pero tú no puedes agarrar en un programa de televisión a decir que
Sobre todo
Manzano es
SGA.
el peor jugador que tú has visto en tu vida cuando nunca te has puesto a jugar en un campo de fútbol.
Te voy a decir
Que
la
a mí
verdad, yo lo
tampoco
disfruté,
me
como que
gusta
estaba muy
Manzano.
picado. Estaba
Sí,
muy
no,
picado.
sí, o sea, pero me parece poco profesional. Que hasta el mismo Víctor Aristizábal y el Tino Asprilla salieron diciendo como que, o sea, nosotros tampoco fue que jugamos bien. O sea, nosotros no jugamos, con Venezuela no jugó bien, Venezuela jugó a lo que tenía que jugar, a buscar el punto.
Exacto.
Ya. Pero Colombia, que tenía que ir a jugar bien, que tampoco jugó bien contra Ecuador, porque ganaron por un
No,
gol
no,
y
no,
después no hicieron más nada.
pero Colombia jugó bien.
No,
Colombia jugó
bueno, pues
bien. A
no sé
ver,
qué
ya
entienden
va.
ustedes por jugar bien.
Yo considero que si Colombia juega bien, nos gana. Colombia no jugó bien y tiene en parte el planteamiento de Venezuela. Yo cuando conversaba y en el partido decíamos, le volvió a ganar Peseiro el partido a Rueda.
A Rueda, sí.
Porque, sí, porque
Claro.
te metió a Cardona, que yo lo decía en la previa al partido, digo, ojalá que
Lento.
juegue Cardona, porque es muy lento y va a ser más fácil marcarlo. Lo metió a Cardona, 60 minutos desperdiciados,
Que no
donde,
hizo nada, un chute.
sí, por ahí, no, que te tiraba un pase, los colombianos lo van a matar. Como yo lo maté a Cardona, van y me buscan. ¿Viste el partido de Cardona? ¿Cuál partido? Si no, estaba recibiendo la pelota allá atrás de la media cancha. No, no es peligroso Cardona, sí. Sí, te tiró uno que otro pase, pero no, intrascendente. ¿Qué pasa? Llega entonces, cuando entra Luis Díaz, es cuando Colombia realmente podía explotar la debilidad de
¿Ustedes
Venezuela, que
creen que era
sobraba.
roja? Perdón que te interrumpa, era roja, para mí no era roja.
Es que fue doble amarilla. Fue doble amarilla. Realmente los colombianos pegaron bastante, ¿no?
Sí, pegaron
Sí.
bastante.
Entonces,
Y
que
no
les dieran
pitaron
amarilla.
mucho, por cierto.
Exacto. O sea, sí me decía la amarilla y bueno, ya. Doble amarilla, roja, chao.
No, claro, o sea, para mí no era una falta, claro. Yo creo que los dos fueron al balón y o sea, se tuvo que haber hecho el saque y ya, ¿me entiendes? Pero
Sí,
yo no
pero
creo que era para sacar otra amarilla.
le dieron amarilla a Aristigueta porque miró mal a Dubán.
Ah, bueno. No,
Exacto.
y a
Entonces,
Yangel.
por eso, el árbitro
Allá
estaba un
Ángel
poco
por
raro, pero
defenderse, porque fue Cuadrado quien fue que se le lanzó. O sea, él se quedó
claro.
como que, ¿qué pasa? Pues, que fue lo mismo que pasó con Messi y Medel. O sea, Medel fue el que se le lanzó a Messi, él como que, ¿qué pasa? Y tal, y le sacaron roja a Messi sin hacer nada. Y bueno,
Que
y
eso
lo
está
del
bien
Brujo que
hecho.
estuvo espectacular con Uribe, quédate
Sí.
quieto.
Claro. No, el brujo
Eso
siempre ha
pudo
sido así.
ser
Sí.
roja.
Y
Eso pudo
sí,
ser
pues
rojo ahí.
tiene que bajarle porque el
Brujo
brujo tiene su.
tiene que controlarse.
No, sí, tiene que controlarse porque eso nos
Bueno, él no estuvo
puede.
suspendido en la MLS porque le pegó un árbitro.
No, le pegó, fue a un jugador.
No, le dio un árbitro, busca. Le dio al árbitro. Él se disculpó porque le pegó al árbitro. Al jugador no, al jugador normal.
No, yo vi fue
Pegó
que
el.
el jugador
No,
cuando
no me
estaba en el
acuerdo, lo
piso,
voy a
no, no,
buscar.
fue cuando el jugador estaba en el
Sí,
piso
yo
y él
busqué.
le pega. Y otra vez
Y
como
le
que, y
pegó.
lo va al VAR
No, es que
el árbitro y
Brujo.
fue por eso que.
Sí, Brujo tiene un temperamento complicado.
Sí.
Cuando nosotros íbamos a hacer la entrevista que yo hice en mi canal, El Reto, hubo un malentendido ahí. Brujo se calentó, no conmigo, con alguien, y fue heavy. O sea, yo estaba incómodo. Porque Brujo estaba
Pero porque un
defendiéndome a mí,
comentario que no era o
pero
algo, o sea,
quería.
le dijo algo así
No,
que.
no, porque es que yo estaba grabando y alguien bajó y, o sea, nos interrumpió alguien, obviamente, del club, pues, como que, muchachos, ¿qué están haciendo? Yo entendí lo que le estaba haciendo porque yo hablé con Brujo, mas no con nadie del club. Brujo me dijo,
Claro.
dale, no hay problema. Y obviamente ellos necesitaban información porque yo estaba en el campo de entrenamiento entrevistando a Brujo, como que, ¿qué estáis haciendo aquí, hermano? Me preguntaron. Pero Brujo no lo tomó bien, pero no pasó nada. Después
Claro.
Brujo, pero en el momento, pues, Brujo es muy temperamental y entonces eso por ahí es un punto negativo, porque ese maratón lo expulsa y lo hubiera dejado mal parado en la recta final del partido.
No, y sin un hombre clave ante Ecuador.
Ante Ecuador.
También.
Sí, tienes que
Que ahí es donde yo digo que tiene
controlar.
que salirse.
Tienen que.
Pero
Y
sí,
bueno.
bastante pobre. Bastante pobre el periodismo de nuestro país. O sea, yo creo que, no de nuestro país en general, pero tú no puedes salir. O sea, tú no puedes pretender que yo tome en serio el punto de vista de una persona que sigue pidiendo a Richard Páez en la selección.
O a Dudamel,
Sea,
porque lo piden a
o
Dudamel.
a Dudamel, ¿cómo vas a pedir a Dudamel? Un carajo que en transmisión colombiana de Caracol, de Gol Caracol, diciendo que Venezuela estaba jugando horrible, que porque no apostaba a atacar. No, que,
digo, las declaraciones de Dudamel fueron que Peseiro había prometido en rueda de prensa cuando llegó una selección más ofensiva que la de él. Y hasta ahorita no lo ha hecho. A ver, Dudamel no es un nunca problema. Pero ya va, Dudamel nunca en su vida hizo un planteamiento ni cerca a audaz con lo que ha hecho Peseiro. Y si tuviera, imagínate si tuviera todas estas bajas. Dudamel, la selección de Dudamel no daba un pase al frente, todo era atrás o al costado.
Sí, no.
Los únicos partidos ofensivos de la Venezuela de Dudamel fueron contra Japón.
Y para mí el de Japón fue el mejor partido que yo he visto de Dudamel, porque de resto, y ajá, en Bolivia. Pero un amistoso, claro. Pero algo que no ni suma ni resta, porque es que lo
sí, que necesitamos es no algo, sabemos. El mérito no de Dudamel es la sub-20. Eso no se lo quita a nadie. Pero es que tú no puedes decir que Dudamel fue un técnico de selección mayores bueno.
No.
Dudamel, la Copa América. Dudamel, la Copa América pasada. Ajá. Venezuela le saca un empate a Brasil que todo el mundo decía, ay, le empatamos con Dudamel. A ver, tuvimos fortuna y el equipo metido atrás encerrado. No como este equipo que perdió. Ese sí estaba encerrado. Claro. El partido que ganamos en esa Copa América contra Bolivia, Machín marcó gol rápido y Venezuela se tiró atrás contra sí. Bolivia. Dudamel, no sé, Dudamel estaba picado, no es nada. Yo evalúo, yo no sé cómo mucha gente, o sea, cuál es el criterio para evaluar la selección de Peseiro. Porque cuando Peseiro llegó sin tiempo de trabajo, pasó todo lo que pasó, hizo un desastre en la jornada 1 y en la jornada 2 y él lo reconoció. Salió en rueda de prensa y dijo, me equivocamos. Después fue y le hizo un gran partido a Brasil. A ver, la selección a la que menos goles le ha marcado Brasil en eliminatorias es a Venezuela, un gol. Y en Brasil, gran partido. Por ahí una desatención, nos marcaron el gol y se acabó el partido. Después va a conseguir una victoria histórica ante Chile. Chile siempre nos gana, muchachos. Le ganamos
en casa,
a Chile,
de
rueda,
sí.
Sí, en casa
siempre nos gana.
Siempre nos ganaba después, en casa.
En todos lados, Chile nos gana en todos lados.
Después llegamos a una Bolivia que fue un desastre, pero qué pasó.
Pero Bolivia jugó muy bien.
No, y yo le tiro más la culpa a la FBF porque faltó preparación y pensé que de cierta forma lo dijo. O sea, a ver, los jugadores llegaron el día antes, viajaron 2 días antes para jugar en altura, todo eso pegó. Se planteó el esquema tímidamente porque era una línea de 4 y de pronto veíamos la línea de 5, coqueteaba Peseiro. Pero nada, los jugadores no podían con el ida y vuelta y los bolivianos son Brasil del 70 en La Paz. Todos los equipos tienen récord negativo en la altura, hasta Brasil. El único que tiene récord positivo es Ecuador y porque tienen Quito. Tiene sentido. Exacto. Después llega con un equipo diezmado ante Uruguay y saca el 0-0, pero o sea, bien el 0-0, pudimos ganarlo, pero el equipo muy diezmado también. Se llega a la Copa América con una cantidad absurda de bajas, porque es absurdo. Pero el equipo juega bien, toca el balón, se defiende bien, genera juego y ataque.
Y con jugadores que nunca han jugado juntos, que es lo que más mérito tiene.
Claro, a ver, Venezuela tiene una idea y busca generar, lo que pasa es que no son las herramientas correctas. O sea, si, a ver, la pelota que le tiraban a Bruno Martínez, Bruno trataba de desbordar y no es el trabajo de Bruno. Entonces, Venezuela está tomando una identidad con el 3-4-3, porque uno lo ve 5-4-1, porque el esquema se presta para que se mueva y haya mucha movilidad. Y es flexible el esquema, 3-4-3 cuando ataca, o un 5-4-1 cuando defiende, o se te puede quedar otro arriba, te puede salir... O sea, pueden pasar muchas cosas. Imagínate donde esté el equipo completo, va a funcionar y va a funcionar bien, porque se ve una idea clara. Claro. Peseiro lo ha hecho todo bien. Llamar a la Mantilla y a Martínez, que juegan en línea de 3, que tienen más de 50 partidos en línea de 3, porque los juegan con la Guaira, es mérito de Peseiro, porque no llamó al equipo, a los mejores defensas del fútbol, a los menos goleados, no los llamó. Llamó a los que sabía, y él lo dijo en rueda de prensa, llamó a los que sabía que iban a funcionar con la idea de juego que necesita la selección.
No, y entonces tú dejas al poco de gente de Táchira, porque nunca faltan. ¿Por qué no llamaron a nadie del Táchira? Porque es que nosotros somos el mejor equipo del fútbol. ¿Y cómo no vas a llamar? Primero, hiciste el ridículo en Libertadores. No eres el mejor del fútbol. Número uno. Número dos.
Sí, sí.
Número, No, es que a mí no me gusta el Táchira. Yo siempre lo voy a mantener. A mí no me gusta el Táchira y no me gusta el aficionado del Táchira.
Yo, o sea, yo soy hincha de Zulia, pero... como estamos hablando de Vinotinto, por lo menos yo quería Cova en la selección, pero Mauricio Cova sé que no llegó a la convocatoria.
Yo
por,
también, por el único.
De los positivos y todo aquello, salió de la convocatoria y ya. En situaciones después normales
lesionado, no hubieron... ¿no? Después salió lesionado, si no me equivoco.
No sé, porque contra el Zulia jugó. Claro.
Ah, jugó contra el Zulia.
Nos partió la vida.
Cuéntame eso, ayúdame.
No, iba 1-1 al partido y...
Con su jugador, Yanoski.
Tolizano hizo el cambio. Sí, no, Yanoski es el oxígeno de un Zulia con COVID, hermano. No hacemos nada, pero tenemos a Yanoski. Yanoski metió gol de cabeza.
De cabeza, eso es lo que te iba a decir. Yo lo estaba viendo cuando estaba...
Ya no es que muy bueno. Sí, ya no es que muy bueno. Y bueno, cuando Tolizano hizo el cambio, como siempre le pasa a Zulia, destruyó todo. Ya. Zulia no tiene respuesta. Nosotros ya estamos diciendo que le quedó grande el equipo al técnico de Zulia, Fran Flores. Lo siento, profe, porque bueno, el profe es pana y conversamos. Pero ya está, ¿no? Entonces, fracasó y... A ver, Chita es el mejor técnico del fútbol y fracasó en la Vinotinto, no pasa nada.
Esa. Pero ¿qué te parece el portero del Zulia?
Salazar.
Sí.
Salazar es buen portero. Ha sido constante en los últimos años. Ayer tuvo una pifiada. Pero...
Contra Estudiantes.
Sí, contra Estudiantes. Pero ya está. O sea, no es por matar. El problema de Zulia no pasa por uno o dos jugadores. Pasa por el colectivo que no está funcionando. Sí.
Sí. Yo lo que rescaté de ese partido fue, y bueno, el lateral izquierdo, que no recuerdo ahorita el nombre,
Jesús Paz.
Del Zulia.
Jesús Paz va a ser Jesús Paz es el lateral izquierdo de la selección sub-20,
muchachos. No tiene, me gusta.
Jesús Paz es bueno, lo que pasa es que queda expuesto por el mal planteamiento de Fran Flores. Zulia tiene buenos jugadores. La gente dice, no sirve, no. Zulia tiene buenos jugadores. Lucas saca bien al equipo y tal, pero si no hay una idea clara de juego, ayer cambió esquema Zulia, jugó con un 4-3-3, que nosotros lo pedíamos desde la jornada 2, pero igual, la idea era la misma, pelotazo, no había asociación, la única jugada donde asoció Lucas con Yanoki, marcamos el gol, después, nada, porque
bueno, que Yanoski ya lo deberían de estar viendo para irse a un equipo, o un equipo mejor del fútbol, o al exterior, porque yo creo que yo lo veo así, Yanoski 10 más. O sea, yo lo veo así.
Yanoski probablemente no siga. Yanoski ya se había ido, de hecho. Yanoski se fue a Boston River, pero por cuestión de pandemia no pudo ni jugar. Vuelve a Zulia porque la idea de Zulia era armar un proyecto y meterse a Libertadores.
Exacto.
No está pasando, está fracasando el proyecto y yo no creo que Yanoski salga. Probablemente salgan varios jugadores ahorita en esta ventana de julio. No sé qué tanto, pero probablemente sí.
Bueno, y que Yanoski tiene muchos problemas de disciplina y cosas así, por lo que yo he podido leer sobre él, pero eso no le quita lo buen jugador. No estamos hablando de Peñaranda ni nada por el estilo, pero me parece que es muy buen jugador.
Sí, pero no hablemos de Zulia, que juega a Vinotinto, no hablemos de cosas técnicas.
Vamos
a hablar de cosas alegres, del juego de la Vinotinto. ¿Qué hacemos hablando de Zulia?
Ajá, yo no cuéntame.
Yo no creo que sea alegre.
El partido de mañana.
¿Cómo salimos?
¿Cómo va a salir eso? ¿Cómo va a salir eso?
No, yo veo la Vinotinto igual. O sea, la veo Fariñez. Ahora que me dijiste que no está Cumana, no sé. Si no está Cumana, bueno, lo meto a Sema y mando a Mago a la banda. Ojalá que esté Cumana. Ojalá. Y repito la línea. La misma. La Matías, Martínez, Mago, ya, esa es la línea defensiva de Venezuela. Por derecha Alexander, lástima que no está Yangel.
Lástima,
y obvio.
Yo haría un cambio, no sé si lo haría Peseiro, no sé yo si Peseiro lo vaya a buscar, pero o sea, yo no meto a Manzano y le doy chance por ahí a Richard Celis.
Por favor, viste, yo pensé que me iba a venir a pelear con este pana y piensa lo mismo que yo.
No, pero ¿por qué vamos a pelear?
No, yo le estaba diciendo a Javier, seguramente vamos a discrepar en una vaina. No, yo estoy pensando lo mismo.
No.
O sea, necesitamos a alguien que apoye a Aristigueta. Necesitamos
considerando lo que me dicen, lo que me han dicho todos. Yo hablé con el periodista ecuatoriano y hablé con sea, una persona calificada, Luis Gustavo Soler,
director
deportivo de Aucas, y conoce el fútbol ecuatoriano, y él me dijo, a Ecuador le cuesta tener un equilibrio defensivo, cuando se van al ataque lo sufren. Entonces, como ya hay bastante, ya tenemos bastante gente en el medio campo, como no son tan desequilibrantes los ecuatorianos, porque no están en su mejor momento, claro, esto es una apuesta, sería una apuesta, pero se puede intentar, ya sacamos un punto contra
Colombia,
Colombia. No, que en teoría no estaba en el presupuesto.
No.
Se puede arriesgar y ir con otra intención y tener a eso que te va a dar un plus más, que cuando la pelota pase por el medio campo, sea Richard Celi el que puede intentar desbordar y aprovechar que Estupiñán no está
en su mejor momento
de Villarreal, pero es que no jugó la mayoría del tiempo en la temporada. El profe me decía que había otros que podían jugar por ese lateral izquierdo de Ecuador, pero yo creo que repite Estupiñán. Entonces tratar de aprovechar que Richard Celi lo puede hacer mal, que Richard Celi no, Estupiñán lo puede hacer mal y Richard Celi lo puede hacer ver mal. Quizá con Aristiguieta aprovechar un poco la juventud de Hincapié, que es fantástico, pero debutó apenas contra Colombia. Ahí puede jugar un poco la jerarquía de Aristiguieta, de poderlo sacar del partido y alguna
con Brasil, debutó con Brasil.
¿Y por qué no apostar por poner a Giancarlo Hurtado de extremo derecho?
No creo. Porque
o, sea, es que... o detrás del delantero, o no sé, buscarle un acomodo a Hurtado, porque es que... O sea, me va a dar mucha pena si salimos mañana como hemos salido en los últimos partidos. No porque no esté de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. Pero creo que es momento de ir sumando 3 puntos y buscar ganar también contra Perú. Porque si no, las posibilidades son pocas.
Pero Alejandro, con ganarle a Perú, acuérdate que de los 5 pasan 4. Si le ganamos a Perú, estamos... O sea,
exacto.
Si le ganamos a Perú, estamos dentro.
No hay que arriesgarnos
a
perder el partido de mañana, porque sería buenísimo tener un buen punto.
No, coño, imagínate digo, para Perú a jugar una final, coño, no.
Lo bueno con Perú, lo bueno con Perú es que ya llegan los caballos. Con Perú ya creo que hay chance para que llegue
no,
la gente.
Y aparte El lunes se recuperan todos. O no se recuperan, pero ya está el trabajo. Se va a trabajar toda la semana con el equipo completo.
Exactamente.
Ojalá.
Y ya, o sea, Ecuador es una selección ganable.
Sí.
Sí, claro.
¿Por qué? Tenemos buen récord ante Ecuador. O sea,
y
Ecuador...
además de eso, una de las ventajas que está es que a nivel de goles también estamos arriba porque Perú recibió 4 goles con Brasil.
Sí, no, vamos bien. Y, a ver, muchachos, para que ya, porque por lo menos yo veo a Alejandro siempre, bueno, él siempre calmado, pero yo veo como desanimado. Venezuela tiene récord positivo frente a Ecuador. La Cenicienta tiene récord positivo frente a Ecuador.
Eso sí.
O sea, el récord es negativo si ponemos los partidos que se han jugado en Quito. Correcto. Uh-huh. O sea, en Quito sí. Ecuador te ha ganado, no sé, 9 partidos en Quito y ha perdido 2 nada más. Creo que uno fue en amistoso. Lo único que yo recuerdo es la derrota con gol de José Manuel Rey. Después, Ecuador en Quito, invencible. Pero en eliminatoria, Venezuela ha ganado 3. Empatado 2 y perdió 2. En Copa América, Venezuela perdió 1 y perdió 2 y ganó 1. Claro, pero perdió 2 en algún momento cuando Venezuela no competía.
Porque claro.
Sí, o sea, en el 93 perdió 1 Venezuela goleado, no competía Venezuela. Y en el 2001, por ahí, con Richard Páez, apenas
estaba...
Sí, pero Richard Páez me dijo a mí en la entrevista que tuvimos que él usó esa Copa América para preparar lo que fue después la eliminatoria. De hecho, perdimos goleado en esa Copa América y después fuimos a Quito y ganamos. Sirvió el trabajo. Entonces, obviamente es una selección ganable, una selección muy, muy ganable. Tomando en cuenta, si sacamos los partidos de local de Ecuador, que han sido 9 victorias de Ecuador y 2 de Venezuela, Venezuela tiene un récord de 8 victorias, 5 derrotas y 4 empates frente a Ecuador en partidos oficiales. Amistoso, Copa América y eliminatoria.
¿Cuánto queda? 1-0.
El partido lo veo por la mínima.
Pero,
o sea, por la mínima siempre y cuando Venezuela, o sea, si no sale Richard Celi, lo veo por la mínima. Venezuela va a aguantar, sí, tal, y va a aguantar lo más que pueda, y después, por ahí con los cambios, ir a buscar el partido. Si sale Richard Celi de arranque, creo que Venezuela puede hacer más de un gol. ¿Por qué? Porque Ecuador se va a ir arriba, Ecuador necesita ganar, Ecuador viene, o sea, Ecuador viene de tres derrotas seguidas. Exacto. Si Ecuador vuelve a perder, y ante esta Venezuela no está obligado a ganarle a nadie. Entonces,
el equipo C de Venezuela.
Sí, entonces si vuelve a perder Ecuador ante esta Venezuela, se va a prender las alarmas, van a empezar a pedir la cabeza de Alfaro. Alfaro es un técnico que cuando lo ponen a proponer juego, le cuesta.
Porque Alfaro, no es un técnico a proponer juego.
No, si Alfaro con Boca, a Boca lo metía atrás, a Boca.
A Boca, sí.
Entonces, Ecuador a mí me sorprendió las primeras dos fechas eliminatorias. Ecuador iba. Ya Alfaro, ya la ansiedad lo va a hacer y se meter atrás. Entonces Venezuela, que lo va a invitar a salir, como ven, cuando Ecuador se vaya, que le cuesta la transición atrás, no tiene equilibrio, Venezuela puede hacer daño. Por eso yo veo un partido para que pueda jugar Richacelli. O poner a Ronald Hernández y poner a Alexander por arriba también. Me gustaría.
Como no, un 3-4-3, o sea, buscar una alineación más ofensiva.
Sí, o sea, Ronald Hernández para que esté marcando y que no sea Brujo el que esté de carrilero, o sea, no de carrilero, de extremo, no sé cómo llamarlo, porque Brujo no es extremo, pero no ahí es extremo. Juega. Sino Alexander, que Alexander pueda hacer, porque Alexander por ahí tiene otra noción diferente, porque tampoco es el ideal, me gustaría más Richacelli. Lo bueno es que yo confío en Peseiro, chamo. O sea, si
yo Peseiro también.
Viene... Sí, yo hasta este punto ya yo estoy, o sea, no sé si a ojos cerrados, pero ya tengo mucha confianza, porque...
No, yo sí.
Primero, tenemos nada que perder en Copa América. O sea, no hay nada que perder. No hay nada que perder porque somos la selección más afectada, todas en general.
Sí.
Segundo, porque en eliminatorias, o sea, seguimos vivos, pero... No, o sea, no tenemos nada que perder en ambas. Yo creo que si se le da el chance de que él arme un proceso, yo creo que Venezuela puede apostar a tener buen juego. O sea, y se nota la mano de Peseiro, porque Venezuela hace cuánto tiempo no salía jugando desde el área.
Sí, no. Lo bueno de Peseiro también es que no te cae mentira. O sea, Peseiro sí, sale.
Te habla claro.
A mí me encanta la rueda de prensa de Peseiro. Sí. O sea, yo cada vez que él habla, yo lo escucho, porque el tipo le pregunta. ¿Se va a salir a proponer ante Colombia? Yo digo, si tú quieres que salgamos a proponer, yo te voy a decir que no, porque no tenemos la herramienta.
No tenemos.
Hay que hacer un partido inteligente. Y listo. Eso, por eso es que yo digo, Venezuela tuvo un gran partido. ¿Por qué? Porque Peseiro dijo que íbamos a partir de orden defensivo y que Venezuela no tuviera tantas ocasiones de ataque no significa que Venezuela jugó mal. Venezuela jugó bien partiendo de las órdenes y de la idea de juego que se tenía de arranque. Si esa es la idea de juego, si te mandan a hacer una exposición y te van a evaluar un trabajo escrito, vas a estar mal porque vas a estar hablando y ¿dónde están las letras? Te tienen que evaluar la exposición. Venezuela salió a tener un planteamiento de orden defensivo y funcionó y lo hicimos bien.
Claro.
Entonces, exacto. Bueno, fe para la selección, sé que se va a poder. Espero que Peseiro haga un buen cambio también.
No di mi resultado, pero creo que 1-0 también. 1-0 o 2-1.
Ojalá. Bueno, muchachos, gracias a Juber por estar acá. Les recuerdo que pueden ver su canal, hace buenos videos, tiene ahorita un análisis táctico con el partido de Ecuador. Vayan a verlo. Les recuerdo que se suscriban, sigan a las páginas, escúchenos en Spotify. Y nada, muchachos, muchas gracias. Gracias, Juber, por estar acá.
Gracias por la invitación, muchachos.
No, gracias a ti. Juber. Muchas gracias. Chao, chao. Nos estamos viendo.
Hello.